En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se cumple una semana desde que conocimos una noticia histórica para nuestra diócesis. Un acontecimiento llamado a marcar un antes y un después. La próxima visita del Papa León XIV a esta iglesia de Canarias. La primera vez que un Papa va a estar en esta tierra. Aún no se ha dado a conocer el programa oficial de la visita porque no existe, solo hay un borrador. Corresponde ahora a la Santa Sede discernir y concretar lo más oportuno de esa visita del Papa a Canarias, sobre todo a partir de la propuesta presentada por la Delegación de Obispos Españoles que mantuvo esa reunión el pasado 9 de enero en Roma. Y en esa reunión estaba nuestro obispo Monseñor José Mazuelos. Se trata de una noticia de alcance mundial que ha llenado de alegría e ilusión cada rincón de esta tierra y que invita a toda la diócesis a prepararse espiritual y pastoralmente para este gran acontecimiento. Y mientras tanto, nuestra diócesis continúa su caminar ordinario. Con el inicio de 2026, todos los ámbitos han retomado su actividad en función de la planificación pastoral prevista. El mes de enero llega cargado de citas relevantes: la Semana del Catequista, la Semana de Formación Pastoral en Lanzarote, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y la Jornada de la Infancia Misionera. Soy Raúl Arencibia y con estos y otros asuntos de actualidad comenzamos El Espejo, el espacio de información de la Iglesia Diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el Evangelio de este domingo, Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Para los israelitas, esta expresión era muy significativa. El Cordero era una imagen mesiánica anunciada por los profetas, especialmente Isaías, y también recordaba el Cordero Pascual, sacrificado para celebrar la liberación de Egipto. Por eso, al llamar a Jesús Cordero de Dios, Juan proclamaba que él es el Mesías y el verdadero sacrificio que trae la salvación. La Iglesia retoma estas palabras en la Eucaristía, recordándonos que Cristo es puro, inocente, manso y entregado por amor. Como dice San Pedro, hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha. Jesús, el Cordero inmolado, quita el pecado del mundo y nos devuelve la gracia. Vivir en gracia es vivir en la amistad con Dios, luchar contra el pecado y custodiar la belleza del alma. Como nos recordó San Juan Pablo II, vivir en gracia es la dignidad más alta del cristiano, fuente de alegría profunda y verdadera paz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La próxima visita del Papa León XIV a Canarias forma parte de todas las conversaciones estos días. En supermercados, colegios, restaurantes, oficinas, en todas partes se habla de ello. Para profundizar en el alcance de esta gran noticia, hemos querido conocer la valoración de nuestro obispo. Hemos hablado con Monseñor José Mazuelos sobre lo que supone la próxima visita del Papa a Canarias y lo primero que le hemos preguntado es qué significado tiene este acontecimiento para nuestra diócesis y para toda la Iglesia.
Bueno, pues supone mucho porque en definitiva es un sí de toda la Iglesia, de apoyo a la Iglesia de Canarias por una parte, pero al mismo tiempo es un sí de toda la Iglesia al pueblo canario. Un apoyo al pueblo canario, un ánimo al pueblo canario, un reconocimiento al pueblo canario. Pues pienso que es muy importante que el Papa, ya no solamente como figura de Pedro, sino también como un líder mundial en el campo moral que tanta iba a poner a Canarias en el universo, prácticamente, el mundo.
Usted estuvo en la reunión del día 9 en Roma. ¿Cómo surgió esa reunión y cómo vivió usted personalmente y también desde el punto de vista pastoral, cómo vivió ese encuentro?
Bueno, pues esta reunión se fraguó antes de Navidad, o primero de diciembre, se fraguó la reunión de que el Papa estaba dispuesto, quería venir a España y que se estaba planteando organizar ese viaje a España por parte del Papa. Y ya después, más adelante, pues se vio que podría ser Madrid, Barcelona y Canarias. Y qué curiosidad que Canarias entra ahí en los planes del Papa y en los planes de Secretaría de Estado. Y por eso, entonces, ya una vez que ya se sabe que el Papa quiere venir a Canarias, que va a venir a Canarias en el 2026, pues hay que empezar a gestionar toda la cuestión de esa posible visita, de cómo se hace, dónde va, y ya confirman que bueno, que es Madrid, Barcelona y Canarias. Y ahora pues habrá que perfilar cómo se organiza esa visita a Canarias, a Madrid y Barcelona. Se está haciendo borradores, tiene que confirmarlo el Papa, Secretaría de Estado, se va viendo. Bueno, pues allí ya hicimos un primer borrador con el Secretario de Estado de los posibles sitios y demás, pero bueno, pero todo va a expensas de que el Papa diga y estamos pendientes.
Uh-huh. Aunque la visita del Santo Padre está motivada en gran medida por la realidad que viven las islas en torno al fenómeno migratorio, recogiendo el testigo del Papa Francisco, también podemos entender la visita como una gran oportunidad pastoral de primer anuncio, de conversión, de acercamiento a quienes se han alejado de la Iglesia, de fortalecimiento de la fe.
Hombre, está claro que la visita del Papa es a la Iglesia española, es a toda España, y entonces en esa visita a la Iglesia española es un realce, es un ánimo y un impulso a la fe de la Iglesia de España. Y está claro que esa visita conllevará esa nueva evangelización, un impulso a la evangelización, un impulso a dar ánimo a esta Iglesia española, que bueno, que nos toca vivir tiempos difíciles, pero también decir hay que coger fuerza, hay que seguir remando, remar para adentro, hay que echar las redes. Y eso es, en líneas generales, cualquier visita del Papa a cualquier lugar conlleva eso, y más a una iglesia de la Iglesia española, con su historia, con su tradición, pues siempre ha sido así. Y ese es el primer enfoque. Después, a la hora de elegir los lugares, pues bueno, pues se elige los lugares. En Madrid, lógicamente, está representando a la Iglesia española en sí. Barcelona, que tiene lo de Gaudí, el centenario y la inauguración de la Sagrada Familia. No olvidemos que vino el Benito XVI a inaugurar la Sagrada Familia, pues ahora con la torre. Y después también se ha elegido otro elemento importante dentro de la Iglesia española, Canarias, por la realidad que está teniendo toda la migración aquí en Canarias. Pues son muchos sitios donde hay migración, pero sobre todo es el realce, es la intención de la Iglesia universal de decir atento al mundo, atento a la dignidad de la persona, hay que seguir custodiándola, hay que estar con los más desfavorecidos, y ese es el gran mensaje que viene a traer el Papa a toda la Iglesia española.
En un contexto social marcado por la polarización, usted lo comentaba, y la incertidumbre, ¿qué mensaje cree que el Papa León quiere transmitir a Canarias con esa visita, teniendo en cuenta lo que usted percibió también allí en Roma?
Bueno, el mensaje que quiere percibir, que quiere transmitir el Papa es eso. En definitiva, es no olvidarnos de los más desfavorecidos, pero al mismo tiempo que hay un problema. Hay un problema, la globalización es el que hay que abordar, y hay que abordar la globalización. Hemos visto ahora todo el tema de Venezuela, que yo recuerdo a Benedicto XVI que reivindicaba un poco un papel más importante de la ONU a nivel judicial, a nivel político, policial incluso. Y bueno, por lo mejor estamos pidiendo eso, de que habrá que tener, la globalización implica también un convenio de todas las naciones, de un derecho más universal y de una justicia más universal, que yo pienso que eso también está aquí detrás, de fondo, en toda la cuestión esta de la migración, porque detrás de la migración hay explotación, hay guerra, hay mafia, bueno, y un problema que hay que abordarlo entre todos.
Y aunque quedan meses por delante, pero ¿cómo tenemos que prepararnos los diocesanos para este gran acontecimiento?
Bueno, pues todo pone en su granito de arena. Yo siempre digo, las playas están creadas por mucho granito de arena. Aquí todo, toda la diócesis va a ser necesaria. Todos los feligreses van a ser necesarios. Vamos a poner cada uno un granito de arena, porque la visita del Papa es una visita a toda la Iglesia diocesana. Y todos estamos invitados y todos tenemos que preparar para que sea un éxito y que el Santo Padre se encuentre aquí realmente como en su casa.
También se ha pronunciado ante estos micrófonos el secretario canciller de la diócesis de Canarias, Jorge Martín de la Cova.
Todavía lo que se ha confirmado por la Santa Sede es que viene a Canarias. Falta por concretar y precisar a qué isla viene. Apunta a que o es el deseo de que venga a una de las islas de cada provincia, pero nos mantenemos en cautela hasta que la Santa Sede se pronuncie. Tan pronto como lo sepamos, pues lo comunicamos. Yo creo que tiene dos perspectivas: una visita pastoral y una visita también con una dimensión misionera y social. Uh-huh. La ruta del Atlántico, todos lo sabemos, paso migratorio, pues también viene a alentar, a animar y a conocer de primera mano. Él lo sabe desde hace tiempo ya, me supongo que eso también el Papa Francisco habrá dejado ahí conocimiento, pero sin documentos internos todos sabemos la realidad de Canarias con el tema de la migración. Yo, por lo tanto, creo que es una visita pastoral y también en esa dimensión misionera y social.
Sobre la visita de León XIV a Canarias también ha hablado la secretaria general de Pastoral y vicecanciller de nuestra diócesis, Enélida Hernández, que destaca esto sobre la visita del Papa a Canarias.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una visita, bien, es una visita del Santo Padre a las islas. Una Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro con el Papa, ¿no? Donde pues se dirige, hay unos espacios directamente pues dirigidos a todos los jóvenes, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que esa es la diferencia, es una visita, pero que no por ello deja de ser ese aliento, como tú bien dices, de encuentro con el Santo Padre, que por poco tiempo que sea, pues va a ser esos minutos de esperanza, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de fortalecer todo este camino emprendido de trabajo al servicio del otro, como decía al principio.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Jornada de la Infancia Misionera 2026 vuelve a recordarnos que los niños no solo son destinatarios de la misión, sino auténticos protagonistas de la vida de la Iglesia. Una jornada que invita a educar en la solidaridad, la fe y el compromiso con los más pequeños y necesitados del mundo. Vamos a escuchar a Luis Sánchez, que nos explica el sentido de esta jornada, cómo se vive en nuestra diócesis y la importancia de seguir despertando el espíritu misionero desde la infancia. Luis Sánchez es el delegado de misiones en nuestra diócesis junto a su mujer Faina Toledo.
Bueno, pues saben que a lo largo del curso pastoral, desde misiones se organizan varias jornadas y una de ellas significativa es la infancia misionera, que está muy ligada con Sembradores de Estrellas, que hicimos en el mes de diciembre, sí. Que a alguno seguramente pues le tocaría sufrir, entre comillas, esa estrella que nos ponen para decirnos que Jesús nace en nosotros, ¿no? Sí. Pues enganchando con esa actividad, pues que en el que los niños serán los protagonistas, ahora queremos que en esta jornada de infancia misionera ellos sigan siendo, si cabe, un poco más protagonistas, ¿no? Que los niños y niñas de nuestra diócesis y pues del mundo vean que ellos también, desde su vida, su día a día, también son misioneros y misioneras. Entonces queremos hacerles caer en esa importancia de aquí también, aquí y ahora, desde nuestras limitaciones de la edad, de niños, niñas y adolescentes, también somos misioneros y somos misioneras capaces de hacer bastante lo que hacen los misioneros, básicamente, que es anunciar esa buena noticia, ¿no? Uh-huh. Las aportaciones que se hacen en las jornadas de infancia misionera van básicamente a proyectos que tienen que ver, pues eso, con la infancia, ¿no? Con aquellos lugares que llamamos de misión, los 1.119 lugares de misión del mundo, en el que todavía pues es necesario esta colaboración, esta aportación. Sí. Sabemos también que esto es una hucha común, ¿no? Las obras misioneras pontificias se dedican a que todas las colaboraciones del mundo van a parar una hucha común y a partir de ahí pues se reparte a aquellos lugares más necesitados. Uh-huh. Si alguien quiere echar un vistazo a la infancia misionera de lo que se hizo el año pasado, pues verá que se colaboró con proyectos en Papúa Nueva Guinea, en Tailandia, y todos proyectos que tienen que ver con la infancia, ¿no? Con los niños y las niñas que están pasando pues esas necesidades que todo el mundo conoce y que también siguen necesitando que escuchar la palabra de Dios. Hombre, los adultos somos el ejemplo, ¿no? Lo que ven en nosotros nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, los que somos educadores, nuestros alumnos y alumnas, pues influye, ¿no? Entonces, tal como actuemos nosotros, en positivo o en negativo, pues va, por lo general, muchos niños tienen una educación por imitación. Entonces, tal como seamos nosotros, pues van a salir aquellos niños y niñas que están bajo nuestra influencia, sea la que sea, ¿no?
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La formación del catequista es una pieza clave para el anuncio del Evangelio y también para el acompañamiento de la fe en todas las etapas de la vida. En un momento en el que la Iglesia está llamada a renovar sus métodos y lenguajes, la preparación y el cuidado de quienes ejercen este servicio se vuelve más necesaria que nunca. Con motivo de la segunda semana del catequista, que se va a celebrar del 27 al 30 de enero en la ciudad San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria, vamos a escuchar a Carlos María Marrero, delegado de Anuncio, Iniciación Cristiana y Catequesis, que nos habla de la importancia del acompañamiento y la formación permanente del catequista y del sentido de estas jornadas.
Dos aspectos que, ya desde el año pasado, pero este año queremos seguir reforzando, porque las delegaciones, una vez que han desaparecido los arciprestazgos, pues quieren hacerse cercanas a las unidades pastorales, al territorio, a las parroquias. Entonces, las visitas, el acompañamiento constante, estamos mostrando nuestra disponibilidad para ir nosotros al territorio, a acompañar a los grupos de catequistas. Y después también la formación a nivel nacional. Tuvimos una reunión el otro día del secretariado de la Conferencia Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, y se insistió en este tema de la formación. Entonces, tenemos ya organizada la formación para este curso, una formación que va a ser en una doble modalidad, una formación presencial que va a haber en las tres islas, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, el curso de catequistas que se inician, formación permanente, y una formación online también para que la puedan aprovechar y que se ofrece desde el servicio de la Conferencia Episcopal Española, que este año va a ser en relación a la catequesis, relación catequesis, palabra de Dios.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de Canarias, a través del arciprestazgo de Lanzarote y La Graciosa, convoca una nueva acción formativa dirigida a agentes de pastoral y personas interesadas en la formación bajo el lema Pasión por Evangelizar en Comunidad, que tendrá lugar del 19 al 22 de enero de 2026, de 5 a 8 de la tarde, en el Colegio de las Religiosas Misioneras de la Sagrada Familia de Nazaret, en Arrecife.
No sé, estoy pensando cómo podría ayudar a los demás.
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón.
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ser profesor o profesora de religión hoy implica mucho más que enseñar contenidos. Supone acompañar, escuchar y tender puentes en una escuela diversa donde el diálogo y el encuentro son cada vez más necesarios. Con este espíritu nacen las jornadas del profesorado de religión Tendiendo Puentes, que se van a celebrar durante los próximos 23 y 24 de enero. Serán unos días para parar, compartir y reflexionar sobre la misión educativa, renovando la ilusión y el compromiso en la escuela pública. Habrá ponencias, talleres, música y experiencias que ayudarán a descubrir nuevas formas de educar para el encuentro, la fraternidad y también la inclusión. Pero sobre todo será un tiempo que permitirá sentirse acompañados como profesorado y también para fortalecer los lazos.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
El movimiento Cursillos de Cristiandad invita a participar en el próximo cursillo que se va a celebrar en Gran Canaria del 30 de enero al 1 de febrero. Bajo el lema Ven y verás, este cursillo se presenta como una oportunidad para detenerse, profundizar en la fe y redescubrir el sentido de la vida desde el encuentro personal con Cristo y la experiencia comunitaria de la Iglesia. Teresa Pérez nos explica qué es Cursillos de Cristiandad y cómo fue su experiencia.
El Cursillo de Cristiandad es un movimiento de iglesia que tiene un método propio que consigue que todas las personas que van a cursillo tengan un encuentro consigo mismas, un encuentro personal con el Señor y un encuentro con la comunidad. Y mira, el cursillo consiste en que tiene una duración de 2 días y medio. Ajá. Se sube un viernes por la tarde y se termina el domingo por la tarde. Y en ese cursillo, pues te van a dar unas charlas que son vivenciales, que desde nuestra experiencia personal. Tenemos también momentos de oración, tenemos momentos para compartir en grupo, puestas en común, donde hablamos lo fundamental cristiano, es decir, ese mensaje que Jesús nos dejó. Mira, el cursillo es para todo el mundo, para todo el que quiera tener un encuentro con el Señor. Es decir, todas las personas que quieren ir al cursillo pueden hacerlo. Pero sobre todo el cursillo está destinado para personas que están alejados de Dios, que le han dado la espalda, que no le encuentran sentido pues a la religión ni a Dios y le han dado la espalda, como te estaba diciendo, y se sienten alejados. Pero si esas personas fueran capaces de atreverse a decirle que sí al Señor y hacer el cursillo, te puedo asegurar que su vida les cambiaría. Mira, yo lo hice en el año 83, mi cursillo. Vaya. Y todos los que subimos al cursillo, sin darnos cuenta, subimos por una circunstancia. Porque no le encontramos sentido a la vida, porque todo es trabajar, porque todo es estudiar, porque todo es tal. Y cuando vamos consiguiendo todas las metas que nos vamos poniendo a nivel humano, sí, nos damos cuenta de que las vamos consiguiendo, pero que no somos felices y no nos llenan. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, en mi circunstancia, fue que en mi adolescencia pues murió mi padre, y entonces eso en nuestra familia pues sí que creó una fuerte tristeza, un no entender qué era lo que había pasado, por qué, muchos por qué nos preguntábamos, sobre todo yo. Pero mi madre ya había hecho cursillo, y mi madre es una persona que va a misa diaria, y entonces ella poquito a poco lo fue superando, pero yo no había manera. Y después fue mi hermana cursillo, y cuando ya ella bajó me invitaron a mí a hacerlo. Y me dijo, Tere, a todas esas preguntas que nos hemos estado haciendo durante todos estos años, te puedo asegurar que en el cursillo vas a encontrar la respuesta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que este domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. ¡Feliz fin de semana!